Bien, amigos, retomamos el último bloque de este programa, que es el suyo, en una integración tecno-informativa México, España, Ecuador, Chile y la República de Argentina. Manuel, estabas opinando, dando tu perspectiva sobre la relación, la probable relación entre las nuevas presidencias o la nueva presidencia argentina con la de Chile. Por favor, concluye tu opinión, que es muy buena. Adelante.
Bueno, proyectar la conducta hay que insertarla en las variables. Las constantes son de conflicto con Argentina y en algún minuto de distensión, como ha sido nuestra larga historia ya bicentenaria. No obstante, los perfiles psicológicos excéntricos de los dos personajes nos hacen pensar que más de algún show mediático vamos a tener. O sea, ya no es el perro de Alberto Fernández, pero puede ser uno de los perros esotéricos o experimentos genéticos de Milei, pasando por algún problema romántico de nuestro presidente, que prefiere a veces, más que mirar a la Argentina y al Pacífico, mirar al Canadá de Justin Trudeau. Creo que la identidad multipolarista del presidente, como muy bien lo dijo el maestro Santos, está en entredicho. O sea, es el más otanista de los progresistas, por lo menos de Alaska a Tierra del Fuego. Tal vez el otro progresista otanista es Joe Biden y Hillary Clinton, pero no los contaba en este censo. Pero bueno, la excentricidad de ambos personajes nos puede llevar a potenciar los conflictos estructurales que se dan generalmente en una frontera de mucho comercio, de mucha inercia, pero también de mucha competencia.
Bien, perfecto, comprendemos. Amigos, si ustedes recuerdan, en este mismo espacio dijimos meses atrás que Javier Milei, el nuevo presidente electo de la República Argentina, quien va a asumir sus funciones el próximo 10 de diciembre, es la representación de la no política. No es la política ni la antipolítica, es la no política, es el vacío de la política. Y sabemos, desde la filosofía o de la antigüedad griega hasta estos días, que tiene que haber en los estados nacionales la política bien pensada, la arquitectónica, la que construya, preserve y promueva el bien común, la que dé subjetividad geopolítica a nuestros estados, a nuestras naciones, y les haga jugar, valga la redundancia el término, en los juegos globales, en la competencia por permanecer, por ser dignidad y libertad nacionales en lo que se viene en este mundo. Tenemos aquí ya conectados al doctor Alejandro Valenzuela, que ustedes lo pueden recordar, ya estuvo también participando en este espacio, y él nos va a comentar sobre qué es lo que está pasando en la Argentina, sobre Javier Milei y todo lo que debe un argentino que ama a su país puede brindar hacia las audiencias internacionales. Adelante, Alejandro.
Hola, buenas tardes desde Argentina, un placer a todos los oyentes. A los presentes. Bueno, acá la situación en Argentina es, digamos, desde la psiquis social es bastante inestable, ¿sí? Argentina ha demostrado estar o ser un país impredecible, ¿sí? Porque había cierta estructura de voto en los partidos que iban a confrontar en estas últimas elecciones. Se esperaba una mayor participación por parte del bloque del macrismo, ¿sí? Representada por Patricia Bullrich, pero esta ingeniería del voto desde hace dos años, desde la aparición del Partido de la Libertad Avanza, a la cabeza de Javier Milei, ha irrumpido de forma inesperada, ¿sí? En algún momento se pensaba lógico que eso iba a suceder, dado que la crisis social y cultural que afronta la Argentina era un resultado lógico, pero también, sigue latente y muy presente todavía la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Que muchos decían que iba a desaparecer del plano político, pero con el resultado de esta persona, de Javier Milei, ya sabemos su pensamiento de anarcocapitalista, relacionado por lo menos espiritualmente a los ejes atlantistas y anglosajones, Esperábamos que iba a haber, digamos que el papel de Cristina Fernández iba a ser terciario y no. Ahora hay que esperar qué sucede en estos próximos días desde la asunción del 10 de diciembre. Pero la situación digamos, en la calle en Argentina es de incertidumbre porque no se sabe específicamente qué va a hacer Javier Milei.
Exacto, totalmente de acuerdo. Preocupación, incertidumbre, angustia en algunas franjas poblacionales. Como muy bien lo dijiste, Alejandro, Javier Milei, si bien se sabe cuáles son algunas de sus líneas básicas en su pensamiento ideológico personal, y se sabe, se conoce quiénes son o qué grupo de poder están entornándolo. Hay un problema en Javier Milei, que lo que tú también lo dijiste correctamente, Alejandro, que es su persona. Y no se puede hacer ningún análisis prospectivo que sea proclive a la objetividad si no se parte del Javier Milei persona, porque es o va a ser un presidente con una personalidad atípica. Su psicología, su faz ideológica, su faz religiosa está impregnada de fanatismo, de intransigencia, de cerrazón, de un mundo, de un tipo de mundo que prácticamente ya no existe como dominante. Entonces, muy bien lo dijiste, Alejandro, y hay otra preguntita, Alejandro, así nos comentes a nuestra audiencia de México, de Ecuador y de Chile y de las otras que nos van a escuchar luego, es las fuerzas llamadas antisistémicas o patrióticas argentinas, ¿en qué condición están? ¿Cuál es su respuesta? ¿Hay una posibilidad fuerte de que el sistema o que el modelo multipolar en la Argentina, aún con Javier Milei presidente, pueda crecer dentro de la sociedad o todavía está ahí un poquito frenado ese asunto? Adelante, Alejandro.
Bien, bueno, al momento se encuentra un poco frenado, hay que ser realista en esto. Los grupos antisistema dentro de la estructura de poder en Argentina prácticamente no existe, no existe. No existe una estructura de poder consolidada a nivel nacional, ¿sí? Que represente a un nivel del electorado a nivel importante, pero Argentina nunca va a dejar de ser un recurso cultural y social, ¿sí? Para construirse en un mundo multipolar, ¿sí? En franca confrontación con los ejes anglosajones en el norte, en Inglaterra, Washington y bueno, los aliados que lo secundan, ¿no? Argentina desde el nivel cultural y psicosocial, a nivel ontológico, pertenece a las antípodas de ese tipo de mundo que ya no es vector, ¿sí?
Excelente, excelente, y es así porque esa es la realidad. Nosotros vemos que tanto en Ecuador como en Chile como en la Argentina están coexistiendo los distintos tipos de capitalismo. Uno predomina más que el otro, que son a saber los capitalismos o el capitalismo comercial, el capitalismo industrial, el capitalismo de compinche y el capitalismo rentístico. En Argentina está predominando más el capitalismo rentístico. La Argentina hoy es un objeto o una plaza extractiva de recursos por parte de las finanzas internacionales, las mismas fuerzas que son las que están produciendo distintos conflictos armamentísticos o bélicos a nivel mundial y son las mismas que demonizan, satanizan a aquellos que están tratando de llevar adelante el sistema multipolar donde los pueblos puedan expresarse libremente, puedan existir y puedan ser dueños de sus destinos, al menos en el corto tiempo de este siglo XXI. Manuel, ¿qué me dices qué nos puedes contar de los BRIC en relación a Chile? ¿Cuál es tu visión exacta respecto, teniendo en cuenta lo que tú en otras entrevistas dijiste que Javier Milei, o por lo menos la canciller Javier Milei, dijo que iba a sacar a la Argentina de los BRIC o que nunca le iba a hacer ingresar a la Argentina a los BRIC? Adelante, Manuel.
El tema en Chile, como siendo un país muy alejado geográficamente y con una visión, me atrevería a decir muchas veces muy miope, precisamente producto de su arrinconamiento cultural y geográfico, para nosotros como Chile, BRICS no es un gran debate. Es interesante sus países individualmente como mercado. Nos preocupa el Brasil de Lula, nos preocupa mucho la relación con Argentina, si va a ser una relación ganadora para ambos o va a haber un ganador, un perdedor. Nos preocupan mucho los corredores transoceánicos o interoceánicos, nos preocupa China, muy poco nos preocupa Rusia en términos de netos y globales, nos preocupa mucho la India, nos preocupa mucho la cercanía con el mundo árabe y quizás la tensión multipolarista globalista que más ha prendido en la polémica de la opinión pública nacional es la guerra en Gaza. Eso nos ha dividido fuertemente a algunos grupos de élite y a la opinión pública mayoritaria la ha llevado a solidarizar en mayor o menor grado con el pueblo palestino. Más allá, si se pueden calificar de terroristas o de combatientes las acciones de Hamas, a nivel de nuestras élites, quizás la tensión mayor entre multipolarismo y globalismo se está reflejando en la posición que está tomando la opinión pública en relación a la guerra de Gaza. Con respecto al BRICS, no lo miran como bloque, ni nuestras élites industriales, ni nuestras élites empresariales, ni nuestra opinión pública emprendedora. La India es atractiva y tenemos tratado de libre comercio. China sigue siendo atractiva y si no nos presiona Estados Unidos y el Comando Sur, seguiremos comerciando con ellos. Y hay ciertas, relaciones esquizofrénicas cuando el embajador en Washington del gobierno de Boric dice, nuestro socio comercial principal es China, pero nuestro socio estratégico es Estados Unidos. Este triángulo amoroso, adulterino, no se va a poder mantener en el tiempo, no porque no queramos nosotros comerciar, sino porque la presión del Comando Sur a través del general o de la generala Laura Richardson, sí, ya se está haciendo sentir con su sombra sobre el triángulo del litio.
Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por tu participación. También agradecemos a Patricio del Ecuador y a Alejandro de la Argentina. Prometemos que los tres van a volver a estar pronto. Y amigos, esto fue Voces del Periodista en esta emisión correspondiente al día miércoles 6 de diciembre de 2023. Mandamos un saludo efusivo a Celeste y a Francisca. Tengan ustedes muy buenas tardes y continúen en Radio Cañón 760 AM. Buenas tardes.